que causan que nuestra vida esté con dolor. Y una de las definiciones de dolor que encontré en resumida fue esta: dolor es un término que procede del latín y que señala una sensación de molestia, de aflicción y por lo general desagradable en el cuerpo o el espíritu. Póngame atención, el dolor se puede manifestar en el cuerpo o en el espíritu. Puede tratarse, por lo tanto, de una experiencia sensorial y objetiva. Esa es la que trabaja en el cuerpo. Yo me golpeo mi dedo y lo voy a sentir, me va a causar dolor. Es sensitivo, lo puedo sentir. Pero también está el dolor emocional, que es subjetivo, aquel que no se puede ver, la marca, aquel que no se puede ver, y quizá la gente no expresa un grito de dolor en ese momento, pero está dentro, en el espíritu, trabaja allá adentro. Y hoy quiero referirme rápidamente a ese tipo de dolor, porque muchas personas, aún dentro de la iglesia, no le ponemos atención a estas cosas. Pero yo tengo una buena noticia para usted en esta mañana: que todo lo que hablemos hoy, donde usted se identifique, hay una respuesta, y Jesús es la respuesta. Jesús dijo lo siguiente: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. Pastor, ¿qué tiene que ver con el trabajar y el estar cargados, con el dolor? Cuando nosotros vivimos día a día y nos esforzamos cada día para hacer cosas, para tener una vida determinada, llega un momento en que algunas veces, y usted me puede decir amén a esto, en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido con mucho trabajo sobre nosotros y nos hemos sentido cargados. ¿Cuánto pueden decir amén a esto? Y llega un momento en que no encontramos la respuesta, no encontramos la salida, pero Jesús es la salida. Charles Spurgeon dice lo siguiente: Dios ayuda a aquellos que no pueden ayudarse a sí mismos. Si usted y yo ya no podemos, le tengo la noticia: Dios quiere ayudarle. Dios quiere sacarle de donde está. Dios quiere levantarnos de donde estemos, por muy mal que nos encontremos. Cuando en nuestra vida las situaciones son contrarias, el dolor tiene la capacidad de ponernos en condiciones peligrosas si no le ponemos atención. Cuando el dolor es tan fuerte y no lo sabemos administrar, puede causar en nosotros algunos síntomas. Y uno de los primeros síntomas que puede causar el dolor es la duda. Duda. Juan el Bautista es un ejemplo de esto. Juan el Bautista, pastor, sí, déjeme ir a la escritura. A veces, cuando el dolor, la preocupación, la situación está apremiante, la duda puede venir a nuestra vida. Vamos a la escritura. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar, a predicar en la ciudad de ellos. Y al oír Juan en la cárcel, ¿dónde estaba Juan? En la cárcel. Los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que ha de venir o esperaremos a otro? ¿Qué clase de pregunta está haciendo Juan? ¿Cómo es que Juan no sabía que él era el Cristo? Póngame atención a esto. Cuando la situación y el dolor aprieta, la duda puede llegar a florecer en nuestra vida. Ah, usted me dice: yo nunca he estado ahí. Si alguna vez usted dijo: Señor, ¿dónde estás? En medio de esta situación, ¿eres tú? ¿Existes? ¿Soy tu hijo? ¿Eres mi ayudador? ¿Eres mi sanador? La duda puede florecer en nuestra mente si no sabemos administrar el dolor. Juan el Bautista, aquel que cuando Jesús vino a bautizarse, él le dijo: yo no soy digno. Unos versículos antes dijo: aquel que viene después de mí, yo ni siquiera soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Cuando Jesús va caminando a él y le dice: bautízame, no, le digo, yo necesito ser bautizado por ti. En otras palabras, Juan tenía la revelación de que el que venía ahí, que se llamaba Jesús, era el Cristo, era el que estaban esperando, era por el cual él había venido antes para preparar el camino a Jesús, al Cristo, al Salvador de Israel. Pero ahora, en la situación donde está, en el problema donde está, en la preocupación, porque no era fácil, Herodes estaba sumamente enojado y molesto con Juan. Lo metió a la cárcel, lo encadenó, como muchas veces usted y yo nos podemos sentir encadenados y atrapados por un dolor. Juan le dice, manda y le pregúntenle si él es aquel que había de venir, o tenemos que esperar a otro. Quizá usted alguna vez, o yo alguna vez, hemos dicho, Señor, ¿para cuándo existes? ¿Eres tú? Nosotros hemos en algún momento preguntado esto. Pero tengo buenas noticias para usted: Dios nunca le ha dejado. Alguien debería de saltar aquí, porque usted es testigo de que Dios nunca le ha dejado. En momentos de dolor, de angustia y de necesidad, Dios ha estado con usted. Él lo prometió desde tiempo antiguo. Dijo: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice: no temas, yo te ayudo. Él es tu Señor, Él es mi Señor, Él es quien nos ha sostenido hasta este momento. A causa de su ayuda, a causa de su poder, usted y yo estamos aquí, nos mantenemos firmes por Él, no por usted. Porque usted y yo somos débiles muchas veces. Usted y yo en nuestra carne no podemos. Pero gracias a su amor, gracias a su misericordia, Él nos mantiene de pie. Él está con nosotros. El mismo Señor Jesús dijo: yo he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. No del lunes, no el domingo cuando vienen a la iglesia, no el miércoles cuando venimos al estudio bíblico. Todos los días yo estoy con vosotros, dice el Señor. Él está hoy con usted, va a estar mañana lunes, el martes, el miércoles. La pregunta es, Él está con usted. La pregunta es, ¿usted está con Él? Yo estoy con ustedes, dice, hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Lo siguiente que el dolor puede causar en nuestra vida es desánimo. David no se escapó de eso. David no se escapó de esto. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag el tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. ¿Cuántas veces usted y yo hemos llorado en desánimo? Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué mis hijos? ¿Por qué mi esposo? ¿Por qué mi esposa? ¿Por qué en el trabajo? ¿Por qué actúan así conmigo? Y el desánimo, si el dolor no lo sabemos administrar, desánimo puede venir a nuestra vida, y probablemente ha venido. La pregunta aquí es, ¿cómo hacemos ahora si estamos en esta situación? ¿Cómo hacemos ahora si el desánimo, el dolor ha causado desánimo en nuestra vida? En el mismo pasaje, David tiene la respuesta. David sabía dónde ir, David sabía cómo actuar, David sabía lo que tenía que hacer. Y David, dice el versículo 6, se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrear. Era el líder. Quizás tú no eres líder de un grupo, pero eres líder de tu casa. Mamá soltera, eres la líder de tu casa. Papá, tú eres el líder de tu casa. Y a veces las cosas no funcionan como creemos que deberían de funcionar. y te sientes angustiado, te sientes preocupado, te sientes abatido y te sientes desanimado, porque pensabas que a esta altura de la vida tenías que haber logrado más, y quizá no es así. David se sentía preocupado, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, se los habían llevado como esclavos. Mas David se fortaleció, ¿en quién? ¿En quién se fortaleció David? En Jehová su Dios. En Él, ahí está la respuesta. En Dios tenemos la respuesta a la preocupación. En Dios tenemos la respuesta al dolor, al desánimo. Todo está ahí. Todo lo tenemos. Tercera cosa que puede causar el dolor en nosotros es una aflicción en nuestra alma. Ana es un gran ejemplo. Ana no tenía hijos. Su esposo tenía otra mujer. La mujer tenía hijos. Y la otra mujer la molestaba porque ella no podía tener hijos. Por años y por años y por años, Ana clamaba al Señor: Señor, dame un hijo. Señor, dame un hijo. Señor, dame un hijo. Y no había respuesta para ella. Y entonces la aflicción vino a su vida. De la aflicción pudo sacar, en medio de la aflicción tuvo que sacar fuerzas para orar. Para orar y decirle una vez más al Señor: acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba la otra mujer, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma, diga conmigo, amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente, largamente, no oraba por 5 minutos. Por Dios, gracias a Dios por esta comida, amén, gloria a Dios, aleluya. Oraba largamente delante de Jehová. Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo: Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: No, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. ¿Cuál es tu aflicción en este día? ¿Cuál es tu aflicción hasta este momento? Quizás has estado pidiendo por años: Señor, opera en la vida de mis hijos. Quizás has estado orando por años, llorando amargamente: Señor, mi matrimonio, mi familia. Has estado orando y llorando amargamente, en aflicción. Y hoy tengo una buena noticia que dar. Todos estamos expuestos al desánimo. ¿Alguien no ha sido desanimado alguna vez? Levante su mano y le damos gloria al Señor. Todos hemos estado expuestos al desánimo y a la preocupación. La pregunta es: ¿qué haremos con esto? ¿Por cuánto tiempo has estado orando? ¿Por cuánto tiempo has estado llorando amargamente? Tengo la respuesta. Igual que Ana, se metió en una búsqueda y comenzó a hacer lo que Jesús dijo cuando caminó sobre la tierra: busquen y hallarán, toquen y se les abrirá. Toquen, en una acción continua, permanente, clamando siempre a Dios, porque Dios en su tiempo contestará tu oración. Contestará tu oración. Jesús dijo lo siguiente: estas cosas les he hablado. En los versículos anteriores les habló de todo lo que iba a pasar a causa de seguirle a él. Y él dijo: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. ¿Dónde está la paz que necesitamos? En Cristo. En el mundo van a tener aflicción. Usted y yo vamos a estar sujetos o expuestos a aflicción. Pero la respuesta es que tenemos que confiar. Que tenemos que confiar en Él. Porque Él es el que ha vencido al mundo. Cuando habla del mundo, no hablamos del planeta Tierra. Hablamos del sistema, del gobierno que se ejerce lo espiritual en esta área, en este territorio. Él ya lo venció. Él venció al enemigo, venció a tu enemigo, venció a mi enemigo. Es más, tu enemigo está debajo de tus pies. Confíen, dice el Señor. Confíen, dice el Señor. David dijo: claman los justos y Jehová no les escucha. Así dice ahí. Claman los justos y ¿qué? Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. De todas ellas te librará el Señor. Me gusta Spurgeon. Dijo lo siguiente: el Señor obtiene sus mejores soldados de las tierras altas de la aflicción. Tú no eres cualquier cosa. En medio de tu situación, si resistes valientemente y confías en Él, Él te tomará como un verdadero soldado, como un verdadero guerrero o guerrera, para dar gloria a su nombre. Pónganse en pie en esta mañana. Vamos a bautizar dos hermosas personas hoy en esta mañana. Quiero pedirles que pasen a se puedan ir cambiando. Tres tenemos. Gloria al Señor. Que puedan. Está bien. Gloria al Señor. Pueden ir a cambiarse, prepararse. Yo voy a salir en un minuto también. Mientras tanto, levante su mano. Déjeme orar por usted. No sé si hay alguien aquí que no conoce al Señor como su Salvador. Disculpen, cambió todo. Estaba supuesto darle una bienvenida si usted está por primera vez aquí. Y quiero dársela de esta manera. Jesús le quiere dar la bienvenida hoy, le está dando la bienvenida hoy. Si hay alguien aquí que no conoce al Señor Jesús como su Señor, como su Salvador, en esta mañana quiero invitarle a que usted voluntariamente, voluntariamente pueda decirle: Señor, en medio de toda tribulación, en medio de toda angustia, en medio del dolor, yo quiero que tú me ayudes. Pero primero quiero entregarte mi vida y que tú seas el Señor mío. Si usted está aquí, ore conmigo esta oración corta, pero poderosa, que transforma vidas. Ore conmigo de la siguiente manera: Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este día y por esta oportunidad. Reconozco que soy pecador. Reconozco que me he equivocado. Te quiero aceptar hoy como el Señor de mi vida. Perdóname y ayúdame a partir de hoy. Con todo mi corazón te doy gracias por esta oportunidad. Amén, amén. Si hay alguien aquí que oró conmigo, levante su mano, que quiere entregarle al Señor su vida, al Señor Jesús. Si quiere entregarle su vida al Señor Jesús, ¿hay alguien aquí? No sé si puedo ver. Gloria al Señor, todos conocemos al Señor. Excelente. Permítame orar por ustedes entonces, iglesia. Levante su mano. Señor, gracias por la vida de tu iglesia, porque en medio del dolor deja todas sus ocupaciones. En medio de cualquier situación deja toda ocupación para venir y reunirse y adorarte a ti. Gracias, gracias por ellos, porque tú los fortaleces, tú los bendices, tú los llenas cada día de tu poder, tú los llenas cada día de tu amor para poder vencer. Gracias, Padre, con todo el corazón por todo lo que tú has hecho en ellos. Yo los bendigo, declaro que son cabeza y no cola. Son llamados para ser libres, gente feliz, gente que gobierne, gente que pueda transformar su generación en este tiempo. Gracias por su vida. Declaro que el dolor no tiene potestad sobre ellos, en el nombre de Jesús. Vamos a adorar, iglesia. Vamos a adorar.
Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que
ser bautizados, están cambiando, están preparando para este momento. Mientras tanto, si se pueden sentar en este momento, quiero tomar esta oportunidad de colectar nuestras ofrendas y diezmos. La razón que lo quiero hacer ahora es porque apenas terminamos nuestro servicio de bautismo, quiero continuar de alabar con ustedes. Vamos a alabar a Dios, ¿no? Vamos a celebrar la decisión de todo el mundo esta mañana que están haciendo hoy para dedicar su vida al Señor. En este momento le quiero indicar que hay varias maneras de que pueden dar. Una manera es a través de nuestras ofrendas o sus sobres de ofrendas que están localizado abajo del asiento delante de usted. Segundo, también pueden dar a través de tu teléfono, la aplicación que tenemos, Impact Church Miami. También se puede dar a través de red social si quieren hacerlo de esa manera. Como aquí enseñamos el Impact Church, la razón que damos no es porque damos de temor, porque estamos respondiendo al amor de Dios. La Biblia está clara que la única manera en cual nosotros lo podemos amar a Él es porque Él primero lo amó a nosotros. So, tomamos esta oportunidad para responder a ese amor de Dios y le damos nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y cuando lo damos, lo hacemos con un corazón gozoso. Queremos gozar esta mañana. No damos para ser rico, ya somos ricos. Nos damos para ser bendecido, ya somos bendecidos. damos porque lo amamos. So, los próximos 30 segundos, minutos, vamos a continuar de alabar. Tenemos la oportunidad de dar, vamos a orar. Pastor Román va a entrar en nuestro tanque de bautismo y vamos a comenzar bautizando lo que quieren ser bautizados esta mañana. Ahora, si alguien aquí que está salvo ha aceptado a Cristo como tu Salvador y no ha sido bautizado, no firmaste el papel, ha llegado y usted dice, sabes, hoy es mi día, lo quiero hacer, hazlo hoy, ahora mismo, no espere para mañana. Se pueden venir hacia adelante y lo vamos a bautizar hoy. Amén. Pastor Román, ¿está listo? En el tanque, pastor, vamos a alabar un poquito más. Vamos a alabarlo. Padre, te adoramos, Padre. Te glorificamos esta mañana, Señor. No hay nadie como tú. Tú eres digno, tú eres digno. Tú eres digno, Padre. Tú eres digno, Padre. Te alabamos, Señor.
Yo sé que tú puedes juntarnos.
Sí, Padre.
Yo creo en ti.
No hay nadie como tú,
Señor. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar.
Reyes, señores,
en el desierto, yo creo en ti.
Te alabamos, Dios.
Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Eres tú. Vamos a pasar la canasta de ofrenda en este momento. Vamos a colectar la ofrenda. Si ha dado a través del teléfono o electrónicamente, ya está hecho, listo. ¿Están listos para celebrar las decisiones de hoy? ¿Están listos? Esto es una celebración. Es una celebración esta mañana. Vamos a celebrar. Pastor Román.
Wow, ese es un momento especial. No se preocupen, el agua está muy rica. Me dan ganas de sentarme y quedarme, pero no, vamos a lo que viene. Soy muy alegre, de verdad, muy muy agradecido con el Señor por este momento. Mientras Chamaro toca un poco de música o el piano, quiero invitar a dos personas especiales que en esta mañana quieren y están siendo obedientes a la palabra del Señor. Y quiero invitar en este momento a Jeremy. Jeremy, ¿dónde estás? Y vamos, iglesia, un fuerte aplauso. Tenemos buena noticia, tenemos una persona más. Jeremy, ¿está listo? Wow. Déjame te ayudo. Excelente. Párate, párate. Viendo hacia las personas, estamos casi igual, Jeremy. Lo bueno es que somos del Barcelona, los dos, Mario. Soy muy alegre por Jeremy, por este momento. Pero antes de bautizarle, quiero decirle a él, Jeremy, tu familia está aquí. Están muy alegres por ti, míralos a ellos. Mira a tu madre arriba también. Antes de bautizarte, quiero darte, no sé si son consejos, palabra. Yo sé que tú lo sabes, pero quiero y siento decirte lo siguiente. Tres cositas básicas. Yo sé que tú las vas a recordar bien. Primero, ellos te aman. Y lo primero que quiero decirte es que honres a tus padres siempre, y a tu familia, a tus abuelos. Sé que tú tienes una relación espectacular con tus abuelos. Lo vi el día del Super Bowl con tu abuelo. Estabas compartiendo con él de una manera maravillosa. Honralos a ellos a través del respeto. Siempre, siempre honralos a ellos a través de la obediencia y el respeto. La segunda cosa, para que ustedes sepan, para mí, Jeremy es un profesional tocando la guitarra. Toca la guitarra, tienen que verlo y escucharlo. De verdad, es un profesional. En su tiempo, él honrará al Señor con ese talento de alguna manera. Ya lo está haciendo, pero lo hará en otra posición. Nunca pares de soñar. Esta es la segunda cosa que te quiero decir. Nunca pares de soñar. todo lo que tú creas que puedes lograr, tú lo puedes lograr. ¿Ok? Sigue para adelante, sé el mejor en lo que haces. Que yo sé que te gusta, te he visto y te gusta. Sé el mejor, nunca pares de soñar. Y la tercera cosa que quiero decir: sirve al Señor con pasión. Eres muy joven, pero yo sé que el Señor te ha llamado. Y donde sea que tus padres estén y el Señor te llame a servir, honra al Señor, hazlo con pasión, sírvelo a Él. ¿Está bien? Déjeme orar por el Padre. Gracias por la vida de Jeremy. Lo bendecimos hoy y declaramos su vida una vida no común, sino una vida extraordinaria, para gloria de tu nombre. Gracias por él, yo lo bendigo. Y en esta mañana, Señor, que él está obediente a tu palabra, yo te pido una bendición especial para él. Con todo mi corazón, prospéralo en todos sus caminos y llénalo con tu presencia siempre. En el nombre de Jesús, amén. Creo que es el mejor. Vamos a inclinarnos y yo te voy a luego hacer para atrás. ¿Está bien? Baja esta parte de la nariz. Agarrar aire. Jeremy, debido a tu profesión de fe en esta mañana, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Visitándonos ya, él decidió establecerse en esta casa, poder echar raíz y poder ser edificado y fortalecido en esta casa. He tenido la oportunidad de sentarme con él alrededor de una mesa y poder platicar, y él ama al Señor, tiene una historia, un testimonio maravilloso. Es poderoso cómo su historia familiar causó que él conociera al Señor. Y él está muy alegre hoy. Iglesia, primero Kevin, esta es tu familia. Familia, él es su familia también. Iglesia, él es su familia. Sus padres, sobre todo su padre, va a estar orgulloso. Su padre vive en Cuba y ama al Señor también y sirve al Señor en Cuba. Y va a ser maravilloso lo que viene ahora en adelante. Déjeme orar rápidamente por ti, Padre. Con todo el corazón te doy gracias por la vida de Kevin, porque a pesar de tener corta edad, te sirve y te ama y te sigue a ti con mucha pasión y con mucho deseo. Padre, permite que su llama, el fuego que ha puesto en él, crezca cada día más. Fortalécelo en medio de toda situación y permite que tu nombre sea glorificado en su vida. Gracias, Padre, con todo el corazón. Te pido que lo lleves, Señor, por caminos de justicia y de verdad. Y que nunca, nunca, Señor, sea parte de tus caminos. Gracias por habitar en él y por llenarlo y por fortalecerlo a pesar de todo lo que ha vivido durante su corta vida. Gracias por él, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Estamos listos? Adelante para que tenga espacio. Ya sabes, vas a agarrar. Cúbrete la nariz. Con tu mano así. Gracias, Señor. Kevin, debido a tu profesión de fe, yo te bautizo ahora en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh, bendito sea el Señor. Gracias al Señor por su misericordia. Sé que estamos tomando unos minutos más, pero creo que tenemos una persona más. Quiero invitar a Rosita. Rosita, Rosa, venga para acá. Esto solo lo hace el Señor. Rosita, tengo que darle una advertencia. Su peinado se va a acabar hoy aquí. Rosa, creo que una de las personas más alegres hoy es Mario. Mario, ¿dónde estás? Es la madre de Mario. Hace años conoce al Señor, ¿eh? ¡Wow! Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. Mario, perdón, Rosita es la madre de Mario y creo que su hija está aquí también. ¿No está? Ok. Phoebe, su otra hija. Ellos, yo sé que están alegres, pero ¿sabe qué? El Señor está más alegre todavía por su obediencia y por este momento para su vida. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. Muy bien. Entonces, permítame orar por usted. Iglesia, ayúdame a orar por ella. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la vida de Rosita. La bendecimos y declaramos que apenas Rosita, lo mejor de Dios para usted, no solamente soy, no solamente no va a llegar, sino que ya está con usted. Los días mejores vienen, los días más abundantes vienen, los días de gloria vienen y están a la puerta. Porque usted es una hija de Dios y Él ha decidido bendecirle y llevarla a otra posición mejor. Yo la bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo su salud, bendigo su vida, bendigo toda su casa y toda su descendencia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Debido a su profesión de fe, hoy yo la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Solo por su amor y por su misericordia. Amén.